Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaghefi.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a otro programa más. Transmitimos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Soy Nancy Loy y es muy grato para mí abrir las puertas para presentarles la programación que incluye unos espacios.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes. De parte de mi compañera Rocío Hurtado y quien les habla, Muhammad Osad Ali, les damos la bienvenida a otro capítulo de Camino hacia la Luz.
En el nombre de Dios, la misericordia de Dios llene sus espíritus y del profeta Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes. Estimados oyentes, los invitamos a que nos acompañen para que podamos aprovechar la luz del Corán, un libro divino, guía eterna, que junto a las palabras del gran profeta del Islam nos ayudan a seguir por el mejor camino. Completada la explicación de la sura de Yasin, hoy comenzamos la siguiente, es decir, de los puestos en fila, que es la 37 en el orden serial de la compilación del Sagrado Corán, aunque no en orden de revelación, ya que fue revelada en la Meca en los primeros días de la misión universal del profeta Muhammad. Esta sura, que contiene 182 aleyas, fue revelada en la Meca. El nombre de esta sura ha sido tomado de su primera aleya, que comienza con un juramento de los puestos en fila, destinado a especificar grupos de ángeles que están dispuestos a cumplir los mandamientos de Dios. Al igual que en otras suras de la Meca, el énfasis de esta está en las creencias fundamentales en lugar de los preceptos y mandatos religiosos. Se mencionan las lecciones de la vida de los profetas del pasado y su lucha contra el politeísmo y la incredulidad, especialmente la ruptura de los ídolos por parte de Abraham. Las aleyas de esta sura también arrojan luz sobre el origen y la resurrección, acompañados de admoniciones y advertencias. Y ahora comenzamos el programa escuchando las aleyas 1, 2, 3, 4 y 5 de la sura de los puestos en fila.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Was-saffati saffa, faz-zajirati zajra, fat-taliyati dhikra, inna ilahakum lawahid, رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق.
En el nombre de Alá, el compasivo, el misericordioso, por los puestos en fila que ahuyentan violentamente y recitan una amonestación. En verdad, vuestro Dios es uno, Señor de los cielos, de la tierra y de lo que entre ellos está, Señor de los orientes.
Esta sura comienza con algunos juramentos para atraer la atención de oyentes y lectores. Estos juramentos expresivos dirigen el pensamiento humano en varias direcciones a fin de prepararlos para aceptar los hechos. Es cierto que Dios es más sincero que todos los verdaderos y que no necesita prestar juramento. Además, si el juramento es para los creyentes, ya se han sometido a Dios sin ningún juramento. Y si es por lo que niegan la verdad, no creen en los juramentos divinos. En respuesta, se podría decir que los juramentos siempre se hacen para enfatizar cosas dignas e importantes. Esto significa que los juramentos del Corán indican la importancia y la grandeza de las cosas enfatizadas por Dios Todopoderoso para elevar el nivel de contemplación en estas cosas particulares a fin de familiarizar al hombre con algunos hechos básicos. En otras palabras, cuando un hablante transmite su mensaje de manera decisiva con énfasis en sus puntos importantes, sus palabras tienen un efecto psicológico instantáneo en el destinatario. Por lo tanto, los juramentos de Alá en ciertas cosas están destinados a fortalecer la fe de los creyentes al tiempo que estimula los pensamientos de los incrédulos. Los juramentos de Dios con respecto a las filas de ángeles y sus deberes de presencia disciplinada en la corte divina para la realización de las tareas delegadas, como alejar vigorosamente de la humanidad los elementos del mal y constantemente recitar el recordatorio que es el Sagrado Corán, que refleja la grandeza de sus filas. Después de estos juramentos, las aleyas 4 y 5, Dios Todopoderoso enfatiza su unicidad o monoteísmo como el artículo de fe fundamental y el hecho de que Él solo es el creador de los cielos y el todo, y lo que contenga entre los cielos y la tierra significa que Dios no tiene pareja ni asociado, y ningún ángel o cualquier criatura, cualquiera que sea su rango, tiene algún rol en la creación y el funcionamiento ordenado del mundo.
De estas aleyas aprendemos que, primero, el orden y la disciplina del universo indican la unidad, los poderes infinitos y la sabiduría de Dios Todopoderoso. Segundo, los ángeles son la creación de Dios para hacer sus ofrendas sin la menor duda u objeción, ya que, a diferencia de los seres humanos, ellos no tienen emociones, deseos y voluntad propia e independiente. Y tercero, el Todo Misericordioso Señor ha hecho de la humanidad lo mejor de la creación al otorgarles libre albedrío para elegir entre la verdad y la falsedad, la virtud y el vicio, lo correcto y lo incorrecto, con la promesa de la felicidad del paraíso para los verdaderos creyentes que mantienen sus emociones y deseos bajo control firme para abstenerse de los pecados, mentiras, que aquellos que hacen un uso indebido de sus honorarios vivirán una vida de incredulidad e indulgencia en los pecados, incluida la opresión de otros seres humanos, están destinados al fuego eterno del infierno.
Yeah.
Ahora escucharemos la ley 6 de la sura de los puestos en fila.
Inna zayyanna as-samaa'a ad-dunya bi-zinatin al-kawakib.
Hemos engalanado el cielo más bajo con estrellas.
Esta ley significa decir que dado que Dios ha otorgado a los seres humanos el sentido de discernir y apreciar la belleza, Él ha adornado el cielo sobre nuestras cabezas, que es el firmamento más cercano a nosotros, con estrellas. De hecho, el paisaje de las estrellas del cielo es tan hermoso que los ojos nunca se cansan de verlos. Por el contrario, al observar el cosmos y contemplar sus maravillas, superamos nuestra fatiga y estimulamos nuestras mentes. Desafortunadamente, en esta era industrializada de grandes ciudades envueltas por el humo de las fábricas y los humos de los vehículos, el cielo y sus galas de estrellas se han vuelto oscuras y distantes para los habitantes urbanos, pero los aldeanos aún pueden observar el concepto de esta ley del Sagrado Corán, que dice que el cielo inferior está adornado con las bellezas de las estrellas, lo que podría compararse con las luces utilizadas para la iluminación en las funciones.
De esta ley aprendemos que, primero, la tendencia al adorno y la belleza es parte de la naturaleza innata de la humanidad. De ahí la referencia del Sagrado Corán a las galas de la naturaleza. Segundo, el cielo y las estrellas son un signo de la majestad del Creador del mundo. Y tercero, la contemplación de las maravillas del cosmos le permite al hombre explorar las perspectivas de la ciencia, de la astronomía y otras ramas del conocimiento, como lo destaca el Islam. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
El declive de Estados Unidos en el oeste de Asia. Causas y consecuencias.
Hola, ¿qué tal, amigos? Soy Julia Palomino y junto al equipo que hace Hispan TV Radio les presentamos el cuarto capítulo de la serie El declive de Estados Unidos en el oeste de Asia, causas y consecuencias. El fracaso y la decadencia del orden liberal occidental es un hecho que se desarrolla en el sistema internacional. Los Estados Unidos de Norteamérica, como líder de este orden, también ha sufrido debilidad y los componentes de su poder económico, político, cultural e ideológico se están debilitando. Estados Unidos, de acuerdo con la evidencia y los hechos disponibles y las declaraciones de sus figuras y grupos expertos de investigación, está atrapado en problemas complejos y los signos del declive de su autoridad global son visibles en varias dimensiones. En esta serie de artículos de 12 partes, nos gustaría presentarle, querido oyente, ejemplos de la pérdida de poder en Asia Occidental por parte de esta potencia hegemónica global. Uno de los signos del declive estadounidense en Asia Occidental es el fracaso sucesivo de los planes de compromiso entre Israel y los palestinos. Uno de estos controvertidos planes, surgido durante la administración del expresidente estadounidense Donald Trump, fue el llamado Acuerdo del Siglo. La ineficacia de los planes de compromiso para resolver el problema palestino llevó a los aliados de Israel, sobre todo a Estados Unidos, a idear un nuevo plan con el mismo objetivo de proteger los intereses israelíes y ampliar su influencia en el mundo islámico. John Bolton, el entonces asesor de seguridad nacional de Donald Trump, presentó un plan de reconciliación entre palestinos y sionistas, que según el funcionario norteamericano, no tiene los problemas del anterior plan fallido, dos estados para dos naciones. Bolton abogó por un enfoque de tres estados en un artículo de Washington Post de 2009. Vio la solución de dos estados como un fracaso. Este enfoque prevé transferir el control de Cisjordania a Jordania y el plan de la Franja de Gaza a Egipto. Por otro lado, el término también se usa para representar un enfoque con una Franja de Gaza independiente de Cisjordania, de modo que existían dos estados palestinos junto a Israel. Durante la campaña electoral presidencial de 2016, el expresidente estadounidense Donald Trump anunció una iniciativa para la solución definitiva del conflicto palestino-israelí. Luego presentó el plan de paz, ya que se había celebrado en el periodo previo al llamado Acuerdo del Siglo, en estrecha coordinación con el gobierno israelí en ese momento. A pesar de la superposición interina de los otros conflictos, la guerra de Irak de Estados Unidos en 2003, la guerra en Siria, etc., el conflicto Israel-Palestino es un problema clave en el cercano y Medio Oriente, que tiene una larga historia y está cargado de grandes emociones por todos lados. ¿De qué trató el Acuerdo del Siglo de Trump presentado en 2018? El plan prevé esencialmente las siguientes disposiciones. Israel puede anexar casi todos los más de 130 asentamientos, lo que corresponde a aproximadamente un tercio de Cisjordania que ocupa la construcción de nuevos asentamientos. Allí se suspenderá durante 4 años. El Valle del Jordán, estratégicamente importante en la frontera con Jordania, también pasará a estar bajo la soberanía israelí. Los palestinos formarán su propio estado en el territorio restante, fuertemente fragmentado de Cisjordania. Los palestinos recibirán nuevos territorios como compensación por la anexión de los asentamientos y el Valle del Jordán. Se creará una zona industrial y una zona residencial en los dos enclaves del desierto al sur de la Franja de Gaza, cerca de la frontera con Egipto. La Franja de Gaza se conectará con Cisjordania por un túnel. Sin embargo, se dice que Israel ejerce control sobre el área del mar frente a la Franja de Gaza. Para la aceptación de un Estado palestino, el reconocimiento de Beit el-Muqaddas como la capital de Israel y el reconocimiento de Israel como Estado judío por parte de los palestinos es una condición. A cambio, un suburbio del este de Beit el-Muqaddas, que Israel ya ha separado del resto de la ciudad con su muro de seguridad, se convertirá en la capital de los palestinos. Esto también dejaría el monte del templo con la mezquita Al-Aqsa bajo control israelí. La Franja de Gaza será desmilitarizada y Hamás, y el grupo de resistencia Hamás será desarmado. Con esto, Estados Unidos pretendía, por un lado, establecer relaciones estrechas entre los países árabes y el régimen israelí, y por otro lado, oponerse a la República Islámica de Irán. Estados Unidos tenía la intención de poner fin al conflicto entre el régimen israelí y Palestina en la forma del llamado Acuerdo del Siglo a favor de Israel. Por esta razón, los líderes palestinos se oponen a la mediación estadounidense y han evitado cualquier reunión con el equipo estadounidense de Asia Occidental. Según información publicada en los periódicos israelíes en 2019, Estados Unidos cortaría todo el apoyo financiero a los palestinos si no firmaban el Acuerdo del Siglo. Además, Israel debería eliminar a los líderes de los dos principales grupos de resistencia palestina, Hamás y la Yihad Islámica, en caso de que se opongan al llamado Acuerdo del Siglo. Para la administración Trump, solo la voz de la autoridad palestina fue decisiva aquí. De lo que se ha dicho anteriormente, está claro que el llamado acuerdo del siglo no se trataba de un plan de paz o de hacer las paces. Este supuesto acuerdo tenía como objetivo preservar la hegemonía estadounidense en Asia Occidental, por un lado, y convertir a Israel en una potencia hegemónica regional y restringir a Irán, por el otro. Sobre todo, el llamado acuerdo del siglo fue un plan regional para transformar el régimen israelí de enemigo del mundo islámico en un supuesto amigo de los países árabes, al mismo tiempo que se promovía la iranofobia en la región en consonancia con los Estados Unidos para reforzar los objetivos israelíes. De hecho, este plan también pretendía normalizar las relaciones de los países árabes con Israel y legitimar el régimen ilegítimo. Cuanto más tiempo pasa desde el acuerdo del siglo presentado en 2018, más claro se vuelve el fracaso de este plan estadounidense. La razón principal de esto es que las demandas del pueblo palestino son completamente ignoradas en este plan. El punto importante es que el llamado acuerdo del siglo no prevé ninguna solución política. Este plan no mencionó los problemas importantes que enfrenta Palestina, incluido el regreso de los palestinos a su tierra natal, el fin de la ocupación de Palestina y el estatus de la ciudad santa de Beit el-Mogadás como la capital del futuro Estado palestino y de la mezquita Al-Aqsa, el tercer lugar más sagrado del mundo musulmán y primera qibla de los musulmanes. Hanan Ashrawi, miembro del Comité Ejecutivo de la Organización para la Liberación de Palestina, OLP, ve el acuerdo del siglo como una serie de promesas poco prácticas y cree que solo una solución política puede poner fin al conflicto entre el régimen sionista y Palestina. El régimen sionista debe acabar con la ocupación, que es la primera condición previa para el desarrollo de Palestina. Bajo las condiciones de ocupación, no habrá prosperidad. En cualquier caso, el plan estadounidense de Trump prácticamente no tenía posibilidades de éxito debido a que ignoraba las realidades imperantes en la Palestina ocupada. La cooperación de los gobernantes de algunos países árabes con este plan no le dio credibilidad porque, en primer lugar, estos gobernantes comprometidos no tenían la reputación para negociar sobre la cuestión palestina debido a la falta de una base popular, ya que están bajo la influencia de los Estados Unidos. En segundo lugar, la cuestión palestina pertenece a todo el mundo islámico y finalmente esta tierra, por estar en la encrucijada del surgimiento de las relaciones abrámicas, pertenece a la sociedad humana. El mero tratamiento comercial y económico de una cuestión territorial, religiosa, de seguridad y de identidad que ha eclipsado todos los acontecimientos en la región durante más de 70 años, es una señal de ignorancia de las realidades de la región y de la comprensión incorrecta de la naturaleza de la cuestión palestina por parte de la Casa Blanca y su apoyo ciego al régimen terrorista israelí. Desde el punto de vista de los expertos en asuntos del oeste de Asia, las acciones militares del régimen sionista en 2021 contra Palestina, Líbano e incluso Yemen se debieron al temor de los sionistas al fracaso del plan estadounidense del acuerdo del siglo, ya que este plan no es bien recibido tanto por la nación palestina ni por muchos gobiernos de la región. Sin embargo, los Estados Unidos y el régimen sionista intentan aumentar la presión intensificando los crímenes contra Palestina y los países islámicos. Trump creía que Europa y los países ribereños al Golfo Pérsico deberían pagar decenas de miles de millones de dólares para financiar el acuerdo del siglo, pero nunca habló de ello con los líderes de estos países, ni siquiera con la Autoridad Nacional Palestina y los grupos reconciliadores palestinos. La naturaleza de este plan hizo que la parte palestina rechazara cualquier negociación al respecto. Al final, Trump, que cayó en la trampa de su unilateralismo, no logró implementar ninguna cláusula en este polémico plan. Con el final de la presidencia de Trump, el plan del llamado Acuerdo del Siglo fracasó. Como enfatizó oficialmente el Instituto de Estudios de Seguridad Nacional del régimen israelí, el llamado Acuerdo del Siglo fue declarado un fracaso en la evaluación estratégica del régimen para 2022. El fracaso de este plan y el fortalecimiento paralelo de la resistencia palestina, incluidos los ataques de Hamas contra objetivos en lo profundo de los territorios palestinos ocupados en la guerra de 11 días de mayo de 2021 y la extensión del conflicto armado con el régimen israelí desde Gaza a Cisjordania y la intensificación de las protestas en los territorios palestinos ocupados desde 1948 muestran que el apoyo unilateral de Estados Unidos a Israel durante las últimas 7 décadas no solo no ha apagado la llama de la resistencia del pueblo palestino, sino que a medida que la resistencia se ha fortalecido, también los planes de paz de Estados Unidos han fracasado repetidamente. Un hecho que muestra el declive de los Estados Unidos en el oeste de Asia. Estimados amigos, hemos llegado al final del programa de hoy. En el próximo capítulo abordaremos el papel de China en el declive del poder de los Estados Unidos en el oeste de Asia. Nos despedimos de todos ustedes hasta una próxima emisión. Adiós.
Causa de Palestina.
El sistema educativo de Palestina enfrenta grandes desafíos debido a más de 7 décadas de ocupación israelí, la demolición de escuelas, las restricciones de movimiento, violencia de colonos, destrucción de escuelas en los bombardeos indiscriminados israelíes, falta de recursos, entre otros muchos problemas. Esos son solamente algunos de los desafíos. A pesar de todos estos problemas, las familias palestinas prestan gran importancia en la educación de sus niños. De hecho, la educación es vista como una herramienta que empodera a los niños palestinos para que en el futuro cercano puedan acabar con la ocupación y con el sistema de apartheid israelí. Bienvenidos a este episodio de Causa Palestina. Soy Juan Carlos Rosso. Hoy vamos a hablar sobre los problemas que enfrentan los estudiantes palestinos bajo la ocupación israelí. Aquí comenzamos.
Durante más de 7 décadas de ocupación y a pesar de todas sus obligaciones como fuerza ocupante, el régimen israelí ha hecho todo a su disposición para impedir que los niños palestinos reciban la educación adecuada. En Cisjordania ocupada y Jerusalén al-Quds, gran número de estudiantes palestinos no gozan de la libertad de movimiento y a veces deben pasar horas para llegar a su escuela. Las barreras físicas como el muro del apartheid y los numerosos puestos de control causan grandes estragos para los estudiantes palestinos. Los estudiantes palestinos también son a menudo objeto de violencia y acoso por parte de soldados o colonos israelíes, especialmente en el trayecto de ida y vuelta a la escuela. El arresto y la detención de niños por parte del ejército israelí también es un obstáculo para la educación. Según la Asociación de Derechos Humanos y Apoyo a los Presos Palestinos, ADAMER, en la actualidad, unos 155 niños palestinos se encuentran encarcelados en las prisiones del régimen. Por otro lado, muchas escuelas palestinas, especialmente en la zona C y en Al-Quds, corren el riesgo de ser demolidas por el ejército israelí. Según un informe de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, OCHA, más de 55 escuelas han sido demolidas desde 2017 en los territorios ocupados por Israel, dejando a cientos de niños traumatizados y sin acceso a la educación. En uno de los casos de demolición más recientes, a principios de mayo de 2023, las autoridades israelíes demolieron una escuela cerca de la ciudad cisjordana de Beit Lam.
Estudiante afectada. Las fuerzas israelíes llegaron aquí, dispararon gases lacrimógenos y demolieron la escuela. Estamos listos todos los días para construir la escuela, para que podamos seguir estudiando dentro de ella. Estudiante afectada. Nos alistamos para venir a la escuela y cuando llegamos no la encontramos. Queremos una escuela hoy, queremos estudiar. Si ellos siguen demoliendo, nosotros seguiremos construyendo. Ciudadano palestino. Demolieron la escuela y se llevaron todo con ellos. Metieron todos los muebles en camiones y se los llevaron. Escondieron todas las evidencias.
La medida fue denunciada por la ONU, que aseguró que Israel violó el derecho de los niños palestinos a la educación. La Unión Europea, que había financiado la construcción de la escuela, denunció la demolición como un acto internacionalmente ilegal.
La Unión Europea condena la demolición de la escuela financiada por la UE en Yubet, Adip, por las tropas israelíes que afectaron a 81 niños, a pesar de los llamamientos de la Unión Europea a no hacerlo. Las demoliciones son ilegales según el derecho internacional. Se debe respetar el derecho de los niños a la educación.
La ONU cuestionó la demolición y recordó la dificultad que enfrentan los palestinos para construir o rehabilitar edificios de este tipo. Alertó que otras 57 escuelas palestinas en la Cisjordania ocupada enfrentan riesgo de demolición. Solo unos días después de la demolición de la escuela, los estudiantes retomaron sus estudios en tiendas de campaña, mostrando su firmeza frente a las medidas de la ocupación israelí.
Sherin Abu Taha, directora de la escuela afectada. Somos firmes en nuestra tierra. Permaneceremos aquí a pesar de todos los intentos de la ocupación israelí y continuaremos educando. Estudiante afectada. Después de la demolición, no pudimos hacer muchas cosas. No pudimos jugar con amigos. La escuela fue demolida para que no nos puedan educar en el futuro. Seguiremos defendiendo la escuela y la escuela crecerá y será mejor.
¿Qué circula en plataformas digitales? Revisemos de inmediato parte de los comentarios de los internautas acerca del tema de este episodio de La Causa Palestina.
@albrobrighty4. Educación bajo la ocupación. Las autoridades israelíes demuelen una escuela primaria palestina en la Cisjordania ocupada, supuestamente por no estar autorizada. 66 estudiantes asistieron a la escuela arrasada por segunda vez por Tel Aviv en otra violación de los derechos humanos y de los niños. @BenSionSanders. Los propagandistas antipalestinos le dirán que Israel demolió una escuela palestina porque era ilegal. Lo que no le van a decir es que era ilegal porque era palestina. @JojiJo25. No queda humanidad en las personas que hacen esto. @San35630715. Es un genocidio sistemático intencional continuado. @EllaDawad. Un palestino educado es algo que les aterra. Palestina será libre del río al mar. @TayanEl. Ninguna fuerza humana puede doblegar su voluntad. ¿Por qué Europa, Estados Unidos y los países democráticos guardan silencio sobre los crímenes israelíes contra los palestinos en la Palestina ocupada? @HasibOli. Los derechos humanos solo son para Ucrania, no para Palestina, en la hipocresía occidental.
Hay análisis. Me acompaña Alberto Ruano, es analista político y está en Bogotá, en Colombia. Alberto, ¿qué desafíos enfrentan ahora los estudiantes palestinos bajo la ocupación de Israel?
Bueno, los desafíos, se ha presentado una demolición, ¿no es cierto?, de escuelas realmente atroz, sobre todo en la región de la Cisjordania ocupada, la región de Jerusalén, en concreto en estos últimos días, ¿no es cierto?, se ha presentado la demolición de dos escuelas primarias, donde existían, es una población beduina, es decir, nómada, con grandes dificultades, ¿no es cierto?, para poder seguir los estudios en las escuelas. La escuela cumple una función fundamental en la construcción de referentes para una nacionalidad como la palestina. En este caso, no solamente la escuela transmite saberes, ¿sí?, propios de cada comunidad, su idioma, su lengua, sus referentes culturales y sobre todo los valores que comparten esas comunidades. Entonces se trata de una comunidad muy pequeña, algunas familias, pero los desafíos que encuentran es prácticamente la deserción o el hecho de ser desterrados. Según una oficina que se ocupa de esos asuntos humanitarios, ¿no es cierto?, de las Naciones Unidas, se presentaron más de, en este solo año se han presentado más de 450 demoliciones de hogares y de escuelas y de lugares de culto, ¿no?, que son los que permiten reafirmar los referentes culturales que mantienen unida a una nación. Entonces, esos son los grandes desafíos para evitar, ¿no es cierto?, esa destrucción de los referentes culturales que hacen de Palestina una nación.
Bueno, entonces, ¿por qué, en función de todo esto, por qué Israel hace toda su disposición para impedir que los niños palestinos reciban la educación adecuada?
Bueno, el propósito es una violación flagrante, ¿no es cierto?, de todos los derechos humanos, ¿eh?, consagrados entre ellos el derecho a la educación, que está consagrado por las Naciones Unidas desde 1948. La educación es un derecho para todos los niños, eso se les está negando, y el propósito que sigue, además de la ocupación, del despojo, ¿no es cierto?, territorial que sufre actualmente esa región de Cisjordania y en general el pueblo palestino, es un despojo también de sus referentes culturales, de la transmisión de esos referentes culturales que parecen ser que va mucho más allá. El despojo territorial va mucho más allá de ello y es eliminar, ¿no es cierto?, destruir una cultura, una nación y un Estado.
Pero acá surgen más interrogantes. ¿Qué medidas, por ejemplo, está tomando, en la medida de lo posible, la comunidad internacional para detener la demolición de las escuelas palestinas, suponiendo que es un crimen además?
Bueno, las medidas, por buena voluntad que tengan los funcionarios de las Naciones Unidas en denunciar, las medidas que puede tomar una estructura como las Naciones Unidas son muy limitadas. Instar al gobierno de Israel que cesen con las demoliciones de escuelas, por ejemplo, porque la estructura de las Naciones Unidas tiene una estructura que es bastante antidemocrática, en el sentido de que, por ejemplo, todas las resoluciones que puedan tomar las naciones, la Asamblea General de las Naciones Unidas no tienen un carácter vinculante. No tienen un carácter vinculante, entonces puede ser que todos los países reconozcan el Estado de menos dos, al Estado de Palestina, y sin embargo eso no tiene unas consecuencias prácticas inmediatas.
Y es que las decisiones vinculantes llegan desde el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas. Señor Urbano, como siempre, muchas gracias. Hasta la próxima. Pausa y venimos.
La educación en la asediada Franja de Gaza enfrenta problemas aún más graves en comparación con la Cisjordania ocupada y Al-Quds. Escasez de recursos y maestros, falta de electricidad y escuelas en dos o tres turnos de alumnos son algunos de los problemas que enfrentan los estudiantes gazatíes. Por otro lado, los sucesivos ataques militares israelíes contra Gaza han afectado severamente al derecho a la educación. Durante los ataques aéreos de 2014, 258 instalaciones educativas resultaron dañadas, incluidas 26 sin posibilidad de reparación. Otras 27 escuelas resultaron dañadas en 2019. El bloqueo ha ralentizado la reconstrucción de las escuelas dañadas al limitar el acceso a los materiales de construcción esenciales. Durante el bombardeo de mayo de 2021 en Gaza, 141 instalaciones educativas resultaron dañadas y las escuelas se vieron obligadas a terminar el año académico antes de tiempo. Los ataques indiscriminados de principios de mayo de 2023 también afectaron gravemente a los estudiantes palestinos.
Saba Sidam, alumna palestina. Soy una niña como todos los niños del mundo. Tengo sueños y planes para el futuro, para que podamos vivirlo como cualquier otro niño en cualquier otro país donde no hay guerras. Yo sueño en mi casa con mis padres. De repente un misil golpea nuestra casa.
Con cada agresión, el régimen israelí deja a decenas de estudiantes palestinos muertos o heridos y miles de otros traumatizados.
Bayan, profesora.
Todos los niños están en un estado de shock e intentamos hacer actividades para animarles psicológicamente.
Activista palestino. Esta zona, por ser la zona más destruida de la Franja de Gaza, fue destruida por una gran bomba. Aproximadamente 60 casas resultaron dañadas y casi más de 200 niños fueron sometidos a esta agresión sionista que afectó sus emociones y sentimientos. Malak Tabatibi, alumna.
Después de estos 5 días volvimos al colegio y las profesoras intentaron hacer todo lo posible para hacernos olvidar del miedo mediante distintas actividades.
Rital Esam, alumna.
Estos días de guerra tenía mucho miedo por las bombas. Veía en las noticias lo que estaba pasando y me enteré que una amiga mía había muerto. Esto me dio mucha pena. Cuando volvimos al colegio, me alegré mucho al ver a mis profesoras y compañeras. Pero en nuestro colegio había una niña mártir y esto nos ha afectado a todos.
Hay más análisis. Me acompaña ahora Rosalba Loewe, es periodista, analista internacional y está en Caracas, en Venezuela. Rosalba, ¿qué desafíos enfrentan los estudiantes gazatíes ahora?
Sí, los estudiantes, por supuesto, diríamos que cualquier estudiante, cualquier joven que está afrontando y sobreviviendo ante un acto contra su país, contra la paz, que viven en unas condiciones de guerra, tienen el mayor reto de poder continuar sus estudios y formarse para el futuro de su país. Sin embargo, quería mencionar que en el año 2020 la Asamblea General de las Naciones Unidas presentó una resolución, la 74/275, en la que insta a respetar el derecho a la educación y por supuesto se creó una coalición mundial de protección de la educación contra los ataques. El objetivo es, desde las Naciones Unidas, pues que aun cuando exista un país en conflicto, en guerra, no se le viole ni se le vulnere el derecho a la educación como un derecho universal a los niños, niñas, adolescentes, a los jóvenes estudiantes universitarios. Y por supuesto que los jóvenes gazaríes necesitan seguir en su lucha por Palestina y sobre todo en defender el derecho legítimo a recibir una educación digna y en condiciones de paz.
Es un derecho además que se ve truncado porque prácticamente casi todos los años se registran ataques, todos ellos de por sí indiscriminados, ataques israelíes contra la Franja de Gaza, y el resultado, Rosalba, bueno, decenas de escuelas destruidas y estudiantes incluso muertos y miles más traumatizados. ¿Qué objetivos persigue Israel con todos esos ataques, con toda esta destrucción, con todos esos bombardeos?
Los bombardeos permanentes de Israel es aniquilar un pueblo. Por supuesto que limpiar el territorio de la Franja de Gaza, limpiar el territorio palestino, para luego avanzar y apropiarse, seguir colonizándolo, y terminar de tomar el territorio de Palestina y hacerlo parte del territorio de Israel. Ese es el objetivo. Y por supuesto, cuando hay bombardeos y ataques terroristas, porque son ataques terroristas, genocida permanente contra instalaciones educativas, escuelas y universidades, está además de violar, no solamente de ser un genocida, sino de violar el derecho a la educación, algo que está consagrado con esta resolución que mencioné anteriormente y que la Asamblea General de las Naciones Unidas insta a respetar la importancia de la protección en materia de educación contra cualquier tipo de ataque en países como, en este caso, en la lucha palestina y en la Franja de Gaza.
Más allá de ese llamado que se hace en la resolución, Rosalba, ¿cómo la comunidad internacional puede proteger a los estudiantes palestinos frente a estas agresiones y las violaciones israelíes?
Bueno, hasta el momento la comunidad internacional, desde hace varias décadas y mucho más en los últimos tiempos, recibe en acto de solidaridad, en acto de humanitario, además recibe con los brazos abiertos a los jóvenes palestinos en sus instituciones educativas, tanto escuelas, liceos como universidades, especialmente universidades. Es parte de lo que es una migración forzada por esta guerra y estos ataques permanentes de Israel contra el pueblo de Gaza y el pueblo palestino, en acto de solidaridad, pues recibir a estudiantes palestinos, muchos jóvenes palestinos que representan la continuidad de una nación, de la existencia de una nación, son estos jóvenes que hoy por hoy, en el caso de Venezuela, están en Venezuela estudiando, formándose y además protegiéndolos de estos ataques genocidas. Eso por un lado. Por el otro, otros países del mundo, los países vecinos, también en acto de solidaridad, pues reciben, rescatan, acompañan, facilitan, protegen a los jóvenes, a la juventud palestina, para que pueda garantizarse, ¿no?, en primer lugar, la vida de los jóvenes, y en segundo lugar, pues seguir su proceso de desarrollo y de formación, una formación que luego servirá para reconstruir a su propio país, a reconstruir a Palestina y, por supuesto, seguir defendiendo el derecho legítimo de la franja, del territorio de la Franja de Gaza, principalmente. Y bueno, la comunidad internacional debe seguir llamando con mayor firmeza su posición en el espacio de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la UNESCO y en las distintas instancias de las Naciones Unidas y otros organismos para defender la vida de los jóvenes palestinos y su derecho legítimo a seguir formándose y a educarse como cualquier ser humano en cualquier parte del mundo, en condiciones de paz.
Bueno, yo la opinión de los expertos. Rosalba, como siempre, muchas gracias. Hasta la próxima. A ver, pero antes de terminar con ese programa, ¿cómo la prensa internacional ha abordado esta problemática en la causa palestina?
Palestina, Israel, demuele una escuela palestina violando derecho a educación. www.resumenlatinoamericano.org. Unión Europea condena demolición de escuela palestina en Cisjordania por parte de Israel. www.swishinfo.ch. Gaza. El asesinato de niños palestinos por parte de Israel deja a sus compañeros de clase conmocionados. @www.middleeastige.net. Los niños en Gaza experimentan un trauma más allá de su capacidad. Los padres dicen que no saben cómo lidiar con el trauma de sus hijos, que deberían estar jugando, no afligidos. www.aljazeera.com.
El derecho a la educación está protegido por la legislación internacional sobre derechos humanos y en particular por el artículo 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el artículo 28 de la Convención sobre los Derechos del Niño. El régimen de Israel como fuerza ocupante tiene la responsabilidad de garantizar el derecho a la educación según la Cuarta Convención de Ginebra y la Resolución 64-290 de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas sobre el derecho a la educación en situaciones de emergencia. Es que a pesar de todo esto, como lo vimos en el programa de esta jornada, el régimen de Tel Aviv ignora sus obligaciones con total impunidad y sin enfrentar consecuencias debido al apoyo incondicional que recibe de países occidentales. A ustedes, como siempre, gracias. Muchas gracias por habernos acompañado en este episodio de La Causa Palestina. Será hasta la próxima. Tenga buena jornada.
El tiempo vuela, ¿verdad? Ya solo queda despedirme. Ha sido un gusto estar con ustedes.
Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje